Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Santo Tomás de Aquino se pregunta cuál es la prueba mayor de amor de Dios al hombre, contesta que sin ninguna duda la encarnación del Verbo. No alcanzamos a comprender este misterio, nos rebasa, que significa que el Dios infinito se haya hecho hombre, hecho carne, por amor a los hombres, para salvarnos, y que ese misterio inefable haya sido preparado por Dios con grandísimo cuidado. Esa realidad de lo santísimo encarnado en la materia, lógicamente tenía que estar preparado de la mejor manera, y Dios decide hacer una madre inmaculada, un vientre inmaculado. Y otra vez nos sorprendemos cada vez que decimos esas palabras del ángel Gabriel: llena eres de gracia, el saludo, ave, gracia plena. Una plenitud de gracia. Nunca se había oído sobre la tierra esa expresión, como decirle a alguien que la gracia, la vida de Dios, está en ti en un grado pleno. Un obispo mártir del siglo II, San Metodio, dice: Dios se unió a María de manera inseparable. Habiendo dado al Hijo la naturaleza humana, ella tiene derecho más que ninguna otra criatura a participar de la naturaleza divina, a ser colmada de gracia, del favor de Dios. Pues está unido a María de una manera inseparable, inseparable. ¿Por qué? Porque cuando está Cristo, pues está la carne de María y la sangre de María, de una manera inseparable. Y por eso, por esa unión, tiene derecho más que ninguna otra criatura a la gracia, a la vida de Dios. Pues qué alegría que podamos decir ave, gracia plena, que podamos llenarnos como de orgullo de nuestra raza, porque hay una de nuestra raza, no solamente que tiene el perdón de todos los pecados, o sea, que nunca ha tenido pecado, no solamente porque no tenga manchas, sino porque está colmada de gracia, de lo divino, de la divinización. Y entonces, cuando pensamos en ella, pues nos alentamos, porque nos damos cuenta que somos también nosotros de la realidad de lo divino, y que ella es nuestra madre en el orden de lo divino. Y cuando vemos tantas cosas que nos abruman, pues no sé, no solo en el orden moral, sino también en el orden físico. Por ejemplo, cuando vemos pues tantas enfermedades o tanto declive de fuerzas o de belleza, pues podría entrarnos un espíritu un poquito como de pesimismo. Hay un escritor italiano del siglo XIX que se llama Girolamo Leopardi, que dice: realmente es que hubiera sido mejor no haber nacido. pues tiene esta corriente literaria como del pesimismo vital, ¿no? Y si no tuviéramos nosotros la revelación, pues puede ser que diríamos lo mismo, o sea, quizá no hubiera valido la pena haber nacido, hubiera sido mejor no haber existido. Dice Leopardi que la naturaleza está siempre desde el nacimiento hasta la muerte azuzando al hombre, como molestándolo, como castigándolo. Y efectivamente, con una visión puramente natural, a lo mejor son mucho menos los momentos que yo puedo decir que tengo algo de grandiosidad, a los momentos en que me siento lleno de pesar. Pero cuando tengo la realidad de la fe, de la vida de Dios, de la vida de la gracia, cuando pienso en María, lógicamente me pongo completamente del otro lado. Es decir, qué prodigio más grande, qué maravilla que nos hayas dado este destino a divinizarnos, a hacernos dioses. Había un teólogo protestante alemán que decía, si yo me hiciera católico, solamente sería por la Inmaculada Concepción. Es decir, el pensar que hay una criatura que nunca, ni siquiera en el primer instante, ha sido manchada por el mal. En esa visión tan positiva, tan alentadora, pues yo me haría católico. Pues por eso nos alegramos al decir Ave, gracia plena. Estás unida inseparablemente a Dios. Y ella nos diría, oye, pues tú también estás unido inseparablemente a Dios. La gracia que yo tengo es la misma que tienes tú. Aunque efectivamente ella la posee en grado eminentísimo, pero no es sustancialmente diversa. O sea, es la misma gracia, es la misma provisión de vida divina. Y por lo tanto yo puedo decir, pues no, no es a distraer, no te confundas. Acuérdate que las cosas de Dios no son evidentes, entonces tenemos que estarlas constantemente trayendo nuestra consideración. Y esa gracia, esa vida divina, esa vida de cercanía, esa vida de participación en la naturaleza de Dios, pues nos dice, tú procura tener una insospechada intimidad con Dios. No tienes por qué no poder tenerla o no animarte a tenerla. Es la misma gracia que tiene María. Esa gracia que nos transforma. Incluso podríamos decir que nos transustancia, porque efectivamente incluso la realidad material de nuestro ser ha quedado divinizada. Y entonces, como yo tengo esta fe, como soy hijo de María, como tengo participación en la vida divina, pues tengo que afirmar que mi ser caduco, que mi ser mortal, que mi ser deficiente, ha sido trasladado, elevado a una altura que nunca habría podido sospechar. Gracia plena. Llena eres de gracia. Catecismo de la Iglesia Católica dice, la gracia es una participación de la vida de Dios. Participas de la vida de Dios. Tienes la vida de Dios. Y esa es nuestra fe. Así sabemos que al final todo se reduce a la realidad de la gracia. Y continúa diciendo este número 1997, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. No solamente porque yo piense eso, sino porque realmente mi ser está transformado en el ser del Hijo de Dios y por lo tanto soy engendrado por el Padre y recibo la santificación del Espíritu Santo en el flujo de vida íntima de la Santísima Trinidad. Y entonces tendré que decir, a ver, no caigas, no te dejes llevar por las bagatelas. Puedes estar confundido, dame el obsequio de tu fe. No dudes. Cuando dudes, levanta la mirada y ve a María, a la llena de gracia. No es un ser de otro planeta. Es una persona humana, una naturaleza frágil como la nuestra. Que María no sufría, pues claro que sí sufría. No se cansaba, pues claro que sí se cansaba. No se confundía, pues claro que sí se confundía. Pero la plenitud de gracia en su correspondencia hizo que cada vez, pues esa plenitud fuera mayor. Efectivamente, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único, no al margen del Hijo único, sino en Cristo. Y recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Por revelaciones, enseñanzas, que muy poquito entendemos, la verdad, muy poquito, pero que pues importa mucho que no las olvidemos, estar en gracia. Como dice San José María, no olvides, hijo mío, que no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia de Dios. Y lógicamente tengo que pues creerlo, creer que esa gracia me diviniza. Y por lo tanto, apreciar el don, o sea, reconocerlo como una verdadera gracia. Yo no soy digno de que me des esto, es más, me he portado muchas veces tan mal que ya merecería que me lo hubieras quitado. Y a lo mejor mi manera de portarme mal es que ni siquiera la valoro, no la considero, me acostumbro. Y aquello que a lo mejor a veces una persona que se convierte es tan consciente del don que ha recibido, que yo, que no he tenido una conversión, no sé, del ateísmo a la fe o del budismo o lo que sea, ya puedo decir, pues no, ya una cosa más. La gracia es el don de Dios, que es Dios mismo. Me sé vivido por otra vida. Hay otra vida que efectivamente me está como sosteniendo. Y por lo tanto, esta gracia la cuido, que no la vaya yo a perder o que no vaya a disminuir. Con los pecados veniales y por supuesto nunca jamás con un pecado mortal, y que me dé horror y que pueda decir, prefiero perder cualquier otra cosa, y si voy a perder la gracia, mándame antes la muerte, no quiero perderte, no quiero dejar de estar en comunión contigo, de tener ese, pues ese cable conector por el cual me transmites tu misma vida y todos los bienes y todo el Espíritu de Dios. Y como es lo mismo que tiene María y que han tenido todos los santos, digo, pues es que yo no tengo menos, y por lo tanto voy a tener el deseo de acrecentarla. Y acrecentarla, pues en primer lugar, como sabemos, con la recepción cuidadosa y fructuosa de los sacramentos, muy especialmente el sacramento de la Eucaristía, donde la gracia puede crecer exponencialmente porque está el autor de la gracia. Entonces tendré que decir, pues, Señor, que no me distraiga cuando acabo de comulgar, que puedas tú hacer todo lo que tienes previsto hacer en mí con cada comunión, que no las malbarate, porque saqué muy poquito, a lo mejor porque no me detuve en la acción de gracia, porque estaba distraído con las cosas que pasaban a mi alrededor dentro de la iglesia y malbaraté la comunión, malbaraté esa comunión de hoy. Espero mañana no malbaratarla. Voy a pedir ayuda y a poner lo que esté de mi parte para que efectivamente la gracia alcance a donde tiene previsto alcanzar. Por el incremento con la vida de oración, la gracia crece en la oración, en el contacto personal con Jesucristo. Y la incremento también con la penitencia, sobre todo aquellas penitencias que me van a ayudar a estar más en Dios. El cuidado de la vista, por ejemplo, o el cuidado del aprovechamiento del tiempo. Que yo tenga una nueva efusión de tu espíritu. Quiero ir por este camino. Y entonces comprendemos por qué San José María nos decía, mira, el fundamento de tu vida espiritual es tu conciencia de la filiación divina, es decir, la conciencia de que eres Cristo, de que eres el Hijo de Dios. Es la conciencia de que no vives solamente tu vida biológica, sino que descubre cada vez más el prodigio de la vida divina que te ha llegado con el bautismo y que puedes hacer que crezca con todos estos medios. Pues sí, entonces veré que sí tiene mucho chiste la vida. No le daré la razón a Giacomo Leopardi. Casi toda la vida es de sufrimientos, de molestias, de cansancios, de problemas, y luego la espantosa perspectiva de condenarnos para siempre. No, sí vale la pena, muchísimo la pena haber nacido de Dios y comprender que nos ha creado para hacernos dioses. Entonces valoro la respuesta de María y valoro la obra de Dios en María, una criatura llena de gracia, en plenitud de gracia. El proyecto de Dios, la Iglesia. Este mundo es una fábrica de dioses. La gracia, la filiación divina, la elevación al orden sobrenatural, la divinización, el endiosamiento, la incoación de la vida eterna, la transformación en Cristo, la felicidad en el cielo y en la tierra, pues son las distintas facetas, las distintas caras de una misma moneda, los destellos de algo que, como decíamos, es inabarcable, es un misterio. Una fábrica de dioses en la que tiene mucho sentido haber nacido y haber sufrido, porque nada se compara a esta realidad de que estamos divinizados y que, aunque ahora no lo vea claramente, un día lo veré. Entonces podré tener un poquito más de luces para comprender el designio divino y comprender por qué esta insistencia de San José María y que no... Ten ideas madres, ten ideas claras. Uno en Cristo. Seguir a Cristo, hijos míos, es nuestra vocación. Acompañarlo tan de cerca que nos transformemos en Él. Estar inmersos en la intimidad divina. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Qué gran prodigio, cómo nos alegramos de los dones de Dios, cómo nos alegramos de los dones que Dios le ha concedido a su Madre Santísima. Y podemos recordar también aquella anécdota histórica que le gustaba hacernos considerar a San José María, aquella anécdota de el pordiosero que le pidió limosna a Alejandro Magno. Y Alejandro dijo a sus generales, Háganlo, Señor, de 10 ciudades. Yo no pedía tanto, dijo el pordiosero. Tú has pedido como quien eres, yo te doy como quien soy. ¿Y qué nos va a dar Dios? No nos va a dar Dios ciudades, 10 ciudades o 100 ciudades o 100 millones de dólares. Nos va a dar lo que no tiene valor, precio, lo que no se puede tasar, o más bien lo que tiene un valor infinito. Hacernos dioses. Esta es la osadía que hemos de acometer, elevarnos al orden de lo divino. Entonces, queremos, Señor, haz que me lo crea, haz que al ver a María yo diga, pues, yo soy de allá también, yo soy de ese ámbito, yo vengo de ese regazo, yo estoy llamado a vivir ahí con ella en su casa permanentemente, ya desde ahora y después en la eternidad, que me la crea. Que me crea que estoy divinizado. Entonces, pues, que me crea que la comunión me potencia mi divinización, porque recibo otra vez tu amor infinito. Pues la divinización es un proceso, nos transforma ontológicamente, nos hace vivir en Cristo. Entonces decimos, mira a la estrella, mira a María. Un escritor ruso que se llama Pavel Florensky dice, observen más a menudo las estrellas. Cuando tengamos un peso en el alma, miren las estrellas o el azul del cielo. Cuando se sientan tristes, cuando los ofendan, deténganse a mirar el cielo. Así su alma encontrará la paz. Vamos a mirar a lo alto, a donde estamos todos nosotros llamados, y a entender que efectivamente se han abierto los caminos divinos de la tierra, donde hay alguien que tenga la participación en la vida divina, aquello, aunque sea el trabajo más sencillo, más pequeño, más oculto, aquello está divinizado. Los caminos de la tierra los recorren seres divinizados. Y por eso, esos seres que están divinizados convierten en oro todo lo que tocan, como el rey Midas. Esto está también ya transformado porque lo ha realizado alguien que está en el orden de lo divino. A veces cuando vemos pues estas luchas, pugnas que hay por el poder, ¿no? Por ejemplo, por el poder político, los pleitos tan terribles que hay pues, entre los diputados y entre los senadores, a veces hasta casi se clavan puñaladas con la mirada, y muchas veces es simplemente pues para obtener más cuotas de poder o para mantenerse en el poder. Decimos, ¿qué poquita horizonte tienen, ¿no? ¿Qué poquito anhelan? O no sé, personas que a lo mejor cometen grandes fraudes para obtener muchos millones de pesos, ¿no? Pues, ¿Qué poquito fue tu anhelo, ¿no? Tú ten siempre esta conciencia. Miren las estrellas, miren el azul del cielo. Simplemente ahí vemos pues, la infinitud de Dios. Muy bueno decir que las cosas te hablen, ¿sí? Incluso las cosas que ha creado Dios, pues, que te hablen constantemente, porque estarás descubriendo su sabiduría, su belleza, su amor. Pero esta realidad que no es una cosa, sino que es una realidad completamente sobrenatural, que es lo propio de la vida de Dios, pues es bueno que nos esté constantemente moviendo. Ave gracia plena, ha hecho en mí grandes cosas el que es todopoderoso. Grandes cosas que Él quiere hacer en mí, que quiere hacer en cada uno de nosotros. No porque tengamos méritos, la gratuidad de la gracia se llama también gracia porque es gratis, nadie la puede comprar ni con todo el oro del mundo, y con la conciencia de que no la merecemos, que es un regalo, esta conciencia que tenía tan profundamente arraigada María, que decía, pues es que la esclava del Señor, es que tiene toda la razón, porque la llenó de gracia antes de que existiera, o en el mismo instante de existir, antes que pudiera hacer ningún acto consciente. Pero se deja conducir, fue siempre dócil, cree, se abre su corazón, no olvida que es de Dios y que Dios la ha escogido para esta tarea tan maravillosa. Entonces decir, mira el cielo y las estrellas, pero sobre todo mira a María. Si te encanta ver el cielo, las estrellas, la luna, el firmamento, la profundidad del universo, pues ahora digamos, bueno, mira mucho a María. Mira a María. Y entonces efectivamente volverán a ti, te llenarás de esta alegría, de la conciencia de que esa gracia que tiene ella es la misma gracia que tenemos cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.